Esa cultura, ministra, me permito la interrupción, esa cultura de que hay que construirla, de solidaridad intergeneracional.
Sí, sí, sí. Hemos hablado mucho siempre de la solidaridad intergeneracional porque son los jóvenes los que mayor han sido alcanzados por este 80% de contagio, y obviamente eso, desde el punto de vista de la interacción social, es posible que haya sido así porque los jóvenes de pronto quieren comunicarse, quieren socializar. Acá también hay que ser muy respetuoso en cuanto a poder analizar la subjetividad tanto del niño que tiene que interaccionar, de los jóvenes que también tienen que interaccionar. Uh-huh. Lo que sí se tiene que entender que estamos en una pandemia que tiene una alta transmisibilidad del virus, y de pronto se necesita desarrollar instancias de interacción social, pero con medidas de prevención.
Ministra, ayer se registraron 2 nuevos fallecimientos. En total tenemos 86 fallecidos. Si estoy mal con los números, sí, corríjame, por favor. Seguimos igual. Cada vida es terrible, y bueno, nosotros hemos tenido más de 11 uh-huh. Fallecidos, vecinos, sí, sí, y vecinas de nuestra ciudad, pero digo, seguimos estando abajo de la media nacional respecto a la cantidad de decesos.
Sí, estamos debajo de la media nacional. Nosotros también estamos muy atentos a las otras patologías prevalentes que se van presentando, a los otros las otras personas con factores de riesgo que se enferman de otras patologías, sobre todo los pacientes polivalentes, seguimos uh-huh. con politraumas por accidentología vial, seguimos con tratamientos y mucha atención de pacientes oncológicos, seguimos atendiendo sobre todo las personas con factores de riesgo que también se enferman y fallecen por otras comorbilidades o por otras patologías. Y de hecho también en los casos de deceso que se han producido, la mayoría han tenido comorbilidades y han sido alcanzadas por COVID. Pero en ese sentido seguimos muy atentos a otros a otras enfermedades crónicas no transmisibles que se siguen presentando en nuestra población. Estamos muy atentos ahora al desarrollo del plan provincial de la lucha contra el dengue, para trabajar con los distintos municipios, también con cuadros que se siguen presentando de tuberculosis. También seguimos muy atentos para desarrollar y seguir cumplimentando los esquemas de vacunación que tenemos que seguir desarrollando para adquirir inmunización para otras patologías. Entonces, digo, en ese sentido, el sistema de salud tiene que seguir desarrollando, sí, acciones para otros componentes.
Ministra, respecto de dengue, dentro de lo metafóricamente, en el radar, digamos acá, por ejemplo, en Gualeguaychú, se está siempre atento y trabajando.
Mañana hay una nueva fumigación, un
bloqueo, digamos, uh-huh. cómo se hace exactamente. ¿Cómo estamos ahí, el panorama de dengue? Que le digo una cuestión así muy muy coloquial. Yo escucho que, bueno, las temperaturas, está llegando la primavera, antesala del verano, cuidado con el mosquito. ¿Es así?
Sí, es así. Y dengue, nosotros somos una provincia endémica, y Gualeguaychú este año también estuvo atravesado, sí, Gualeguaychú y otras localidades de la provincia, y nosotros ya dijimos que en septiembre comenzamos un plan bastante agresivo con el tema de dengue, sobre todo mancomunando esfuerzos con los distintos municipios, así que va a ser agenda de los próximos días, no solamente para los equipos de salud, para ya tener en cuenta los criterios y también la atención propiamente dicha en los consultorios y en las guardias, sino también para trabajar en forma conjunta, seguir trabajando en forma conjunta con el municipio, que ya viene desarrollando acciones de prevención al respecto.
Tranquilamente, ministra, este va a ser un eje del semestre, ¿no? Del que arrancamos, primavera-verano, ¿no?
Sí, un eje que ayer lo pusimos en agenda en la reunión de gabinete provincial. Nosotros tenemos proyectado desarrollar un plan rector para comenzar ya las acciones específicas con cada uno de los municipios. Vamos a trabajar con un convenio con el CONICET por un sistema de Ovitrampa, que le llaman, que es uno de los métodos, de otros tantos métodos que se deben desarrollar, sobre todo teniendo en cuenta la limpieza de los hogares, uh-huh, tanto a nivel intradomiciliario como peridomiciliario, y también la conciencia y el trabajo de patio limpio, uh-huh, no solamente. Y esto también requiere de toda una sensibilización de la población para trabajar el componente de la descacharrización en los hogares y en las áreas urbanas, uh-huh, y también urbanas.
Tal cual. Ministra, yo le voy a hacer dos preguntas más, si no queremos robarle mucho más tiempo. Pero bueno, una tiene que ver con el tema de la vacuna, que se sabe, ya que estuvo en comunicación con el ministro Ginés González García en el día de ayer, creo que nos comentaba. Y por otro lado, es compleja la situación luego de que pasó lo de la policía en provincia de Buenos Aires con el tema del reclamo salarial. Sabemos que pasa en todo el país el tema del reclamo salarial en el sistema de salud, bueno, y en el docente también, que si se tiene pensado algo en ese aspecto con respecto al salario para el personal de salud o algún tipo de bono especial en este tiempo.
Con respecto al tema de la vacuna, nosotros seguimos muy esperanzados y con las mejores noticias. El ministro de Salud de la Nación ha sido en eso muy contundente. No sé, si bien tuvimos esa instancia que se suspendieron los ensayos, sobre todo con la Universidad de Oxford. A nivel nacional seguimos con los ensayos, sobre todo con los ensayos clínicos, y en ese sentido hay una proyección de esperanza, sobre todo para lo que puede ser para el primer semestre del año 2021, y con la posibilidad que podamos tener la vacuna antes del semestre, que puede ser el primer cuatrimestre, sobre todo para poder diseñar el plan provincial de vacunación y tener en cuenta en los esquemas los primeros grupos de edades que vamos a alcanzar, que van a ser seguramente los trabajadores de salud, los adultos mayores y las personas con factores de riesgo, ¿no? Y en ese sentido hay muy buenos avances, esto nos ha transmitido el ministro, hay muy buenos avances, sobre todo lo que se está desarrollando a nivel nacional, y bueno, y seguimos nosotros con muchas expectativas para que pueda desarrollarse, pueda adquirirse y pueda ser equitativa para poder llegar a todos los que tienen que llegar para según esquema de vacunación, ¿no? En ese sentido, no sé si respondo a la pregunta con el componente de la vacuna.
Sí.
Bueno, con respecto al tema de la movida que se va adelante, por en primer lugar, verdaderamente es un tema, sobre todo teniendo en cuenta el tema de salud, que para nosotros es un sector muy sensible, y creo que han sido los héroes anónimos y también los héroes tangibles de esta pandemia, y lo serán una vez que pase. Y siempre tendrían que haber sido así, ¿no? Digo, uno porque se identifica con el sector y viene de trabajar en este ámbito durante bastantes años en salud. Y me parece que requiere de una atención específica, especial. Nosotros hemos alcanzado hemos estado trabajando, hemos estado charlando con no solamente con la Federación Médica, hemos estado charlando con los representantes de enfermería y de todos los sectores, porque acá tenemos que tener en cuenta que tanto los profesionales médicos, los enfermeros, los
sí, hasta el personal de limpieza,
el personal de maestranza, uh-huh. el personal administrativo, todos y todos los profesionales. Nosotros concebimos a la salud desde una interdisciplinariedad en cuanto ingresan todas las disciplinas, por lo tanto tenemos en cuenta, muy en cuenta, todos los profesionales cuando se trata del abordaje de una intervención sanitaria. Y nos parecería muy justo y muy oportuno de que el sector pueda ponerse en agenda a nivel salarial. Sabemos que la situación económica está bastante compleja. Ayer estuvimos charlando este tema particularmente con el gobernador. El gobernador también está analizando, bueno, pero será materia seguramente de un componente de economía que hará justicia sobre el tema salarial, ¿no?
Sí.
Bien, pero está en agenda y en discusión, que es importante, es un gran avance.
Está en agenda y está en discusión. Creo que me parece que en discusión todos coincidimos que salud en ese sentido se merece los mejores salarios, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí, hay que considerar, soy parte del equipo de salud, somos 18.000 empleados en la provincia de Entre Ríos. Y por lo tanto, también a la hora de pensar un aumento salarial, también hay que revisar y visualizar, bueno, también los componentes de cuáles son las categorías más bajas, los salarios más deprimidos, y poder, lo que sí el gobernador quiere revisar es porque para plantear que ningún salario esté por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y eso es una situación que amerita tener muy en cuenta. En eso siempre se ha pensado, y sobre todo para no resentir y no dejar de reconocer, como siempre lo ha hecho él y lo hemos hecho quienes estamos al frente de las políticas públicas, el gran trabajo que se ha desarrollado y el compromiso, sobre todo humano y sin pausa, que ha venido desarrollando el trabajador de salud y los trabajadores de salud en este contexto y en esta contingencia.
Tal cual, destacábamos temprano también que sumado a lo de la pandemia, ¿no?, esta crisis mundial, económica, mundial, sanitaria, Argentina particularmente venía de un gobierno nacional que había literalmente arrasado con algunas cuestiones, en donde se le suma esta pandemia, ya había un país en crisis por políticas que no contemplaban la salud, que no contemplaban la obra pública, que no contemplaban lo habitacional o la educación, y bueno, nos agarró de lleno esta pandemia. Tampoco debe ser una situación fácil salir a dar respuesta automáticamente, ¿no?
Mire, yo que vengo de la gestión anterior y pude visualizar lo que fue trabajar con la ausencia de un Ministerio de Salud de la Nación, fíjese, yo siempre charlo con el equipo y lo hablamos con el equipo, lo que hubiese sido un abordaje de una pandemia sin la rectoría de un Ministerio de Salud de la Nación o sin la ausencia de un ministerio como fue el año pasado a nivel nacional. Verdaderamente el Estado en esta crisis se pone de manifiesta en cuanto a la importancia de contar con el Estado para hacer frente a las políticas públicas. Siempre ha sido así en todas las crisis, ¿no? Y nuevamente es el Estado el que pone la garantía de poder llevar adelante y poder proteger a la ciudadanía, sobre todo teniendo en cuenta una concepción desde los derechos humanos básico de la persona en cuanto a poder proteger el valor más preciado que es la salud de la población. y en eso no ha dudado nuestro gobierno nacional, nuestro gobierno provincial, nuestros gobiernos municipales, cuando se han tenido que tomar medidas quizás que han puesto o han resentido las otras actividades, pero sí ha priorizado la salud de la población como el valor fundamental para llevar adelante y poder preservar la salud de la población.
Ministra.
Y la verdad que sí, que fue ha sido lo que vivimos el año pasado con la retirada de la mayoría de los insumos, del plan remediar, de la mayoría de los insumos que tiene que ver con insumos más elementales. Que
sí, las vacunas.
Las vacunas. Bueno, nosotros hicimos presentaciones a nivel de cartas documentos, solicitando la vacuna para poder cumplir con los esquemas. Mire, lo que fue nosotros este año poder cumplimentar el plan provincial de vacunación por el tema de la influenza, verdaderamente salvamos muchísimas vidas que no se van a valorar porque realmente esto es lo que ocurre cuando se desarrolla la prevención. Nadie valora lo que no ve, y evidentemente acá hubo una inversión importantísima este año en todo el componente preventivo de vacunar casa por casa, y la mayoría de los cuadros que no se han presentado en este tiempo, como la influenza, como la bronquiolitis, no solamente tuvo que ver con un plan agresivo de vacunación, primero porque las teníamos, segundo porque hubo una decisión política a nivel nacional de política sanitaria, ¿no? Uh-huh. Y también porque también hubo una decisión política de una cuarentena que para algunos llaman prematura, pero para nosotros no solamente significó preparar el sistema de salud, sino también poder prevenir que podamos tener otras patologías que se hubiesen presentado en relación a la interacción en los ámbitos escolares, sobre todo que se da cuando se presenta un brote de bronquiolitis, como hubiese podido pasar en este ámbito o en este tiempo si nosotros hubiésemos tenido los pibes en la escuela en los primeros meses de
tal cual.
En lo que va del año, ¿no?
Ministra, agradecido de manera muy particular y desde ya, incluso como medio público, cuente con nosotros y usted, su equipo, lo mismo le decimos a todos los equipos de salud que están en esta zona sanitaria 4, que cuenten con este medio que llega a toda la zona sanitaria 4 para todas las campañas que hagan falta en cada parte del año, en toda esta marcha de lo que significa este tiempo en plena pandemia. Le quiero hacer dos preguntas muy pequeñas. Los pediatras del Hospital Centenario, ¿existe posibilidad de que usted los reciba en una videoconferencia el jueves?
Miren, yo me sumo a las videoconferencias, muy probable que haya alguna pautada. Uh-huh. Siempre trabajamos con una línea con la Dirección de Maternidad e Infancia de la uh-huh. provincia, donde tenemos nuestra referentes de pediatría, uh-huh. Como es la doctora Valeria Rodríguez Alcántara, que es nuestra referente en salud de infancia, y esto seguramente hay alguna instancia pautada el jueves. Yo siempre me sumo a los Zoom, que es lo que, o videoconferencia, depende el método con lo que nos podamos comunicar. Bien. Seguramente está previsto alguna instancia y seguramente me sumaré el día jueves.
Bien. Le agradecemos mucho porque, bueno, está hablando el intendente de Gualeguaychú y le agradecemos su generosidad, ministra, insisto.
Sí, estamos, la exprimimos, pobre.
Estamos a total disposición, incluso las tres radios públicas de la provincia de Entre Ríos, LT14, LT11, Radio Nacional de Gualeguaychú, al servicio de ustedes, que son quienes tienen la gobernanza de la situación, ¿eh?
Y bueno, y ustedes han cumplido un trabajo importantísimo. Los medios de comunicación en esta pandemia, todos tuvimos que desarrollar nuevas estrategias también dentro de la gobernanza. Uno tuvo que cambiar la agenda, modificar nuestro plan operativo de salud y poder salir a enfrentar esta pandemia. y poder también cambiar agendas y demás. Pero ustedes también, porque ha implicado desarrollar una comunicación de riesgo que quizás no nos tenían acostumbrado tanto, sobre todo porque al principio hubo un gran caudal de información y de desinformación a nivel internacional y a nivel nacional. Esto pasa en todas las, ha pasado en todas las pandemias, uno que ha estudiado el comportamiento de las otras pandemias, no solamente, bueno, lo que nos pasó del 2009, también lo que nos pasó, bueno, fue la otra crisis de la pandemia de 1918, no había instancias de comunicación, pero lo que sí hubo algunas maniobras de desinformación de otros movimientos a nivel nacional, y también a nivel internacional hubo incidentes de xenofobia y racismo contra ciudadanos cuando se fue presentando la pandemia.
Tal cual.
Ustedes han hecho un trabajo enorme, han hecho un trabajo muy importante informando a la población y también ayudándonos a concientizar y a trabajar en esta política de concientización ciudadana que nosotros insistimos, que incluso tenemos que fortalecer para lo que viene para adelante, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Ministra, le agradecemos muchísimo y quedamos a disposición, como bien lo decía mi compañero recién, para todo lo que ustedes quieran comunicar. Realmente estamos al servicio de la comunidad y es nuestra premisa por estos tiempos. Así que le agradecemos muchísimo su tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Muy amable.
Muy buenos días.
La ministra de Salud, exactamente, de Entre Ríos.